A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Pues en nuestro transformador de hoy la empresa protagonista es Europa Systems. Cuando nació este espacio ya hace bastante tiempo, que realizamos junto a los especialistas de Salesforce, nos propusimos que eran las empresas las protagonistas de esas historias que podían ser inspiradoras y que, como decimos, podían darnos pistas sobre cómo se estaba produciendo dentro de sus organizaciones los procesos de transformación digital. Bueno, pues hoy protagonista es Europa Systems, porque con la ayuda de su responsable de tecnología y de datos para la región del Mediterráneo, que es José María Capilla Sánchez Tirado. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Vamos a conocer en profundidad cómo avanza por ese camino de transformación Europa Systems. Y lo vamos a hacer también con la ayuda de Sebastián Rodríguez, que es ejecutivo de cuentas de MuleSoft, que es empresa integrada en Salesforce. Ya han estado por aquí algunos compañeros. Hoy se estrena en este transformador. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí.
Bueno, pues a muchas personas les suena Europa Systems. Incluso puede que la tengan entre sus servicios, ¿no? Pero siempre es bueno, y por eso te pedimos, José María, pues que describamos quién es la historia, porque estamos hablando de una historia de muchas décadas, no solo en España, sino también en su origen, más de medio siglo de historia, y que quizás, conociendo su verdadera dimensión y el foco de sus negocios, pues podemos empezar a entender cómo se ha articulado esa transformación. ¿Quién es hoy Europa Systems y de dónde viene?
Pues empiezo un poco definiendo Europa Systems como una empresa global de asistencia, que eso significa una empresa que se dedica a cuidar a sus clientes. Entonces se fundó en el 63 en Francia y son muchos años ya de camino. Al final la empresa trabaja en tres grandes áreas de negocio. Una que es la asistencia en viaje y la parte de seguro de viaje. Una parte que es la de asistencia en carretera, cuando tienes un problema en el coche, necesitas un coche de sustitución, ahí estamos nosotros. Y la tercera es la de familia y hogar, donde es más coberturas relacionadas con la casa y la protección de las personas. Es una historia de crecimiento, estamos creciendo mucho a nivel global y es una historia también de globalización, donde cada vez digamos estamos colaborando más a nivel global sin perder nunca el contacto con la realidad local, porque al final cada línea de negocio tiene unos componentes muy específicos. No es lo mismo la parte más de viaje, donde tenemos proveedores globales, que la parte más de carretera, donde tenemos gruistas atendiendo en el terreno.
Yo creo que eso que dices define mucho, ¿no?, el recorrido, ¿no?, de esa transformación digital. Bueno, entendemos que es una compañía global, está presente en muchos países, hay factores y hay métodos de trabajo que pueden ser perfectamente compartidos, pero luego cuando bajas al terreno, ahí pues, cada país tiene su idiosincrasia, ¿no?, a la hora de viajar, a la hora de vivir, a la hora de conducir. Por cifras que te vengan a la mente, porque también, claro, es que estamos hablando de que contáis con muchos socios que son al final los que, no solo los vuestros clientes, sino también esos intermediarios que son los que ayudan, arreglan, llevan, cogen, ¿no? Es decir, que hay un volumen de cifras muy importante que también nos ayuda a dimensionar, ¿no?
Al final, date cuenta, estamos hablando de unos 300 millones de clientes a nivel mundial. Somos unos 12.000 trabajadores dentro de Europa Systems, trabajando desde 35 países, de los cuales unos 2.000 están en la región mediterránea, entre Italia, España y Portugal, y unos 800 aquí en España. Y luego, a nivel de proveedores, daos cuenta, estamos hablando de unos 750.000 proveedores a nivel global. Son grandes cifras, son procesos complejos, pero que permiten dar un servicio de calidad al cliente final.
Oye, como responsable tú de tecnología y como data officer, ¿no?, ¿sí?, de Europa Systems para la región del Mediterráneo, ¿cuál es vamos a hablar de ese punto de partida o la situación de la organización en relación con la tecnología o con la transformación digital?
Date cuenta que nosotros llevamos transformándonos desde el inicio. Es un sector muy dinámico. Al final, desde los inicios que se daba una asistencia sin ordenadores, donde los servicios de información se basaban en las páginas amarillas, hasta ahora somos capaces de dar un servicio totalmente digital y en el momento. El cambio ha sido muy rádico, muy rápido y sigue siendo continuo. Creo que en los últimos años lo que ha cambiado es un poco el paradigma de la transformación. Antes nosotros partíamos de un modelo mucho más local, digamos, y basado en unos sistemas más compactos, donde negocio definía productos, negocio definía procesos, y nosotros los implementábamos de una forma mucho más propietaria. Esto se ha acelerado mucho en los últimos tiempos por temas de regulación, también por las nuevas tecnologías, inteligencia artificial últimamente, que es las palabras de moda. Y ahora lo que creo que necesitamos hacer es más que entender lo que nosotros podemos hacer, lo que nos piden, es también estar muy atentos a lo que la tecnología puede hacer para nosotros.
Sí.
Y sobre todo cómo está modificando los comportamientos de la gente. Porque no es tanto que exista la inteligencia artificial, lo que es importante es que la gente lo use. Es lo mismo que pasa con el móvil. No es que el móvil exista, es que ahora no hay nadie que no tenga un móvil. O el WhatsApp. No es que exista una red, es que se ha convertido casi en la principal red de comunicación.
Voy a preguntarle a Sebastián, pues un poco reflexiones iniciales de esto que nos ha comentado José María, que me resulta muy interesante, ¿no? Porque esa concepción que ha dicho que tenía al principio, el negocio definía el producto, es decir, las empresas eran sensibles a la tecnología, sabrían que eran facilitadoras, pero se veía desde la óptica de, este es mi negocio, voy a crear una tecnología para que se adapte a ese negocio. Y hoy la visión es completamente diferente. Vamos, es inversa, ¿no? Es la tecnología la que nos abre incluso nuevas vías de negocio.
Precisamente lo que comenta Chema refleja el mercado actual. Nosotros, fíjate, llevamos 18 años en el mercado. En estos 18 años ha ido incrementando el número de tecnologías, de soluciones que existen, ¿no? Nosotros todos los años realizamos un estudio en el cual, con líderes de IT, en el cual definen, por ejemplo, el número de sistemas que existen, ¿no? En el 2021, de media, una organización tenía 800 sistemas. En el 23, ese número ha subido a 1000, reflejando precisamente lo que dice Chema, que quieren aprovechar las soluciones existentes en el mercado. El problema existe ahí, o el desafío es, ¿cómo yo puedo aprovechar todos los sistemas que ya existen en mi organización? Ya hablamos de Europa Systems, una empresa con muchísima historia, uh-huh, con sistemas que tienen ya pues 20, 30, 40 años, aquí Chema corrígeme si me equivoco, con sistemas actuales, ¿no? Y ese puente, esa unión de cómo puedo aprovechar los datos en sus sistemas distintos, pues ahí es donde MuleSoft intenta ayudar.
Vale, ¿y cuáles son entonces esos despliegues, esos planes ahora mismo, después de definir esa evolución, ese cambio, ¿no? O sea, bueno, más que cambio, esa evolución, ¿no? De la tecnología siempre presente, pero ahora le damos otro enfoque. ¿Dónde situamos los principales planes que estáis llevando a cabo, José María?
Hay un punto, por ejemplo, muy importante en la parte de travel, que es globalizarnos. Ser capaces de tener, atender a clientes globales y que la experiencia del cliente final sea más o menos estable independientemente del país donde esté trabajando. Siempre siendo capaces de aplicar la parte más, las especificaciones locales, regulatorias y etcétera. Yo creo que en la parte de viaje, la globalización es un punto importante. Sin embargo, en auto, creo que pasa mucho más por la colaboración entre compañías. Lo que necesitamos hacer de verdad para dar un servicio que se preocupe por el cliente final es integrarnos con nuestros partners a la hora de tener una capacidad rápida de entender quién es cliente, qué coberturas, qué está disponible, y luego con nuestros proveedores. Ser capaces de no solamente lanzar un servicio, sino entender dónde está, gestionar las incidencias que puedan surgir, y pasa mucho por conectarnos con el mundo.
Claro.
Entonces, yo creo que son los grandes ejes, un punto de globalización y ser capaces de verdad crear ecosistemas en los que merezca la pena invertir a gran escala, y por otro lado la parte de integración, ya hablamos de muchos niveles, hablamos desde integrarnos con las empresas más pequeñitas que os podéis imaginar, a incluso empresas más grandes, y ayudarles en ese proceso de integración.
Yo, fíjate, estoy visualizándome como un usuario, ¿verdad? Ahí, imagínate que pues necesito de asistencia, pues como has dicho, ¿no? En carretera, ¿no? Imagínate, pues al final, desde que a mí pues me he detenido el episodio, ¿no? Pues que me ha hecho que requiera esa asistencia, pues hay quizás muchos en esa cadena hasta que yo al final pues llego a destino, vuelvo a mi casa o lo que fuere, ¿no? Que tienen que intervenir y que tienen que hablarse, coordinarse y conocerme a mí mismo, aunque sean de familias diferentes, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío. Si yo de repente pienso que solo hay uno que me conocen de principio a fin y que me lo han resuelto, digo, madre mía, qué lujo de servicio, ¿no?
Y ese es el objetivo, al final, es ser capaces de dar una experiencia consistente a los clientes. Y en esto yo creo que a nivel de transformación, yo creo que un punto muy fuerte de Europa Systems es la cultura que se ha creado. la cultura como punto de partida para de verdad definir la brújula de qué queremos hacer, uh-huh, está muy basada en el objetivo de ser, preocuparnos por el cliente, estar disponibles, ser fáciles de trabajar, y sobre todo ser consistentes y fiables en la asistencia. Nosotros damos servicio en momentos donde la gente no está especialmente contenta. Has tenido un problema con el coche, has tenido que cancelar un viaje. Entonces es importante la consistencia en el servicio. Y eso, tenerlo muy claro y que todo el mundo en la organización lo tenga claro, permite generar un proceso de transformación más sencillo, por lo menos más, más claro. La gente entiende las decisiones que se van tomando porque deberían llevarnos en esa dirección. Yo creo que la parte de cultura de base es súper importante a la hora de lanzar estos grandes procesos de transformación.
La verdad es que auto es un terreno maravilloso para implementar, porque tienes la variedad, la experiencia. Aunque luego vamos a hablar de inteligencia artificial, en el sector de auto ya estáis aplicando algunos procesos, ¿verdad?
Inteligencia artificial es muy amplio, entonces sí.
Se lleva años usando la inteligencia artificial.
Exactamente. Pero está bien que ahora últimamente se hable más, porque también permite que se ponga más atención, que la gente, que el usuario final lo entienda. Pero sí, en la parte de auto lo que estábamos haciendo es facilitar mucho la interacción. Estamos hablando de, sobre todo, de facilitar el acceso al servicio. Hablamos ya de canales, de tener una experiencia que permita al usuario final elegir el canal por el que entrar. Y sobre todo, que el canal, o incluso recomendar el canal por el que entrar, porque muchas veces el cliente no sabe qué es lo que es mejor para él, y hay que ayudar. Pero creo que la presencia en los canales es una parte clave del éxito al final, para conseguir la satisfacción final.
Sebastián, reflexiones de lo que nos cuenta José María.
Hay dos puntos muy interesantes que comentaba, que uno es la colaboración, ¿no? Colaboración entre países, lo cual supone el poder compartir activos, ¿no? Que es una cosa que desde nuestra empresa intentamos fomentar, ¿no? El que no se reinvente la rueda, el poder aprovechar, por ejemplo, procesos que en otros países están funcionando y colaborar para que esa experiencia del cliente al final sea la idónea, ¿no? Y luego otra, que es la de la consistencia, ¿no? Esto lo habíamos hablado alguna vez, es, oye, yo quiero que el cliente elija, aunque a veces no sepa cómo, comunicarse conmigo en la forma que ellos deseen. ¿Y qué supone para nosotros? Pues el que ahora tengamos que incrementar el número de canales, ¿no? Y el poder hacerlo con cierta eficiencia, cierta rapidez, es lo que al final creo que funciona la colaboración.
Y además, fíjate, las dimensiones a las que hacía referencia al principio, porque hay muchos desafíos, oye, se van implementando, como digo, ahora vamos a ver los de la inteligencia artificial, más específicamente, digo los de la inteligencia artificial de hoy,
¿vale? Generativa.
La generativa, ¿no? Y la que está por venir, ¿no? Esa tercera ola, ¿no? De la que ya hemos hablado en este transformador. Pero como parte de esos procesos de transformación, también está el de las personas, ¿no? Y la aproximación a, pues, los cambios a los que también pues se van a subir, ¿no? La aplicación de implementación de nuevas herramientas y tecnologías, sobre todo pues a los propios operadores. Me has hablado de 750.000 socios autorizados, ¿no? Que de alguna forma se van a integrar, ¿no? En esos procesos de comunicación, de gestión, de comprensión del cliente. Entiendo que también esto es un gran desafío, ¿no? En cultura tecnológica y en cultura de empresa, ¿no?
Sí, cuando hablas de cultura tecnológica, además me ha venido la idea que es verdad que a nivel de negocio cada vez es más relevante tener la formación tecnológica en las áreas de negocio, para que no solamente entiendan lo que su visión de negocio les pide, sino también entiendan lo que se puede llegar a hacer, uh-huh, o lo que se está moviendo en el mundo. Y del lado de tecnología es al contrario. El desarrollador que hace código cada vez está desapareciendo. Ahora el desarrollar es más sencillo, hay herramientas que lo facilitan, y lo que es de verdad diferencial es tener a alguien que sepa, capaz de adaptarse. Entonces, lo comentaba antes, es un tema que tiene que ver mucho con la cultura y la mejora continua. Mm. Comentabas también una parte, más orientabas la pregunta a la gestión del cambio.
Sí.
Y gestión del cambio, a mí me parece un tema súper interesante, porque es como con la comunicación. Si piensas que lo haces bien, deberías hacerlo 10 veces más. Esto yo creo que es un punto de partida, sí, que todas las compañías deberían asumir. Nosotros intentamos darle mucho foco a la gestión del cambio. Y pasa por lo que comentaba antes, de tener una brújula de cultural, pero también por hacer un seguimiento, ir midiendo de verdad el éxito o no éxito de lo que vamos implementando. Ahora mismo, cuando hablamos de transformación, creo que lo vemos todo como un horizonte, ¿no? Es una cosa que nunca va a llegar al final. Siempre va a haber el nuevo canal, nueva tecnología, nuevo competidor, y es más de cómo reaccionas. Y lo que necesitamos es ser agilidad, ser ágiles en adaptarnos al entorno. Entonces necesitamos una cultura y una gestión que asuma que la transformación es continua, que no es algo que vamos a conseguir mañana y lo celebraremos. Habrá que celebrar los éxitos a corto plazo, pero es un camino largo.
Es un camino donde se han desarrollado muchos aspectos, y yo creo que Sebastián hacía referencia también al propio papel, en este caso, de MuleSoft, ¿no? Como integrador de todas esas piezas complejas que van evolucionando, que van cambiando, que hay algunas que se crearon y que no tienen por qué desecharse, simplemente tienen un valor que hay que redefinirlo nuevamente. ¿Cuál es el trabajo en ese sentido, Sebastián?
Sí, realmente aquí es un trabajo conjunto que Chema definía muy bien, de acercar IT a negocio, ¿no? Porque efectivamente la transformación nunca cesa, y la transformación pasa por incorporar nuevas soluciones. Y la clave aquí es cómo puedo seguir transformándome, pero de una forma escalable, ¿no? Entonces, conceptualmente, MuleSoft, en ese sentido, lo que intentamos promover es la reutilización, ¿no? El concepto de reutilización, que alguna vez creo que mi compañero Ricardo te lo ha explicado, ¿no? Pero al final, la forma en que lo vemos es desde un punto de vista, tenemos el símil con los Legos, ¿no? Y yo con mi hijo construyo un castillo de Legos. Y tiene 4 torres y 2 ventanas, y yo voy al siguiente proyecto. Y típicamente en algunas organizaciones lo que dicen es, bueno, yo ya he hecho el proyecto número 1, ahora me embarco en el proyecto número 2 desde cero. Y nosotros decimos, oye, es que en el proyecto número 2 tienes algunos muros que son muy similares a tu proyecto número 1, hay 2 torres que se puede reutilizar. Entonces, oye, vamos a reutilizar esos componentes, ¿no? ¿Qué nos ayuda a eso? Al final, que podemos innovar de una forma mucho más rápida, mucho más ágil, y poder compartir esos activos de nuevo, pues, colaborando, ¿no?, con otras áreas de negocio, por ejemplo.
¿Qué te parece?
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las capacidades de integración, básicamente lo que nos permite es esa agilidad con una cierta fiabilidad, con que no nos vamos a dar contra un muro, sí, al final. Cuando hablaba antes de que la transformación es continua, al final esa torre que construiste para un sistema que ya has dejado de utilizar sigue estando ahí. Y a lo mejor sigue siendo, va a ser la piedra de construcción para el siguiente proyecto. Hablaba mucho antes de la parte de cliente. Entonces, nosotros, o yo personalmente, veo la transformación digital basada en los hábitos de cliente, en cómo la tecnología está afectando a la relación de las personas con los negocios. En ese sentido, cuando hablamos de canales, los procesos de fondo no cambian. El proceso de negocio, el que es el servicio final, es estable, es algo que llevamos madurando desde el 63. Lo que cambia es la interacción con ese proceso. Entonces, si somos capaces de crear ventanas de interacción con ese proceso que sean reutilizables, tenemos mucho ganado. Y eso es lo que nos permite ir probando cosas, incluso que sean pruebas, y tener una cierta tolerancia al error. Uh-huh. Porque sabemos que lo que vamos construyendo sirve para cimentar cosas que podrán venir fuera, a futuro.
No, estoy con el castillo del ego de los hijos de Sebastián, que es básicamente el símil perfecto, ¿no?, para entender cómo se puede ir trabajando, cómo se puede ir construyendo, cómo se puede ir aprovechando, cómo se puede ir avanzando de una manera muy ágil, sabiendo que los cimientos de ese castillo son los que dan sentido a la actividad, ¿no? Y sobre eso entiendo que es donde estáis trabajando en la inteligencia artificial hoy, la generativa, o más allá. ¿Cómo estáis relacionados con la inteligencia artificial de 2024?
Pues con la inteligencia artificial de 2024 y la generativa, de momento, obviamente queremos estar dentro y queremos probar todo lo que sea posible. Hay un foco interno. Estamos fomentando el uso de los propios trabajadores de la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, esto es casi como cuando llego el Excel. Es aprender a usar las herramientas para que tu trabajo sea más eficiente. Uh-huh. Sea para romper la página en blanco, que para esto, para quien no lo use, de verdad funciona muy bien. Es verdad que luego necesitas meterle mucho, mucho cariño, pero para iniciar cualquier tipo de trabajo, ayuda. Y hay una parte, eso, que estamos hablando de uso de la inteligencia artificial, ChatGPT y demás dentro de la organización. Esto tiene dos cosas. Uno es que lo vamos usando y vamos siendo más eficientes, pero dos, desbloquea la forma de pensar de los trabajadores. Son capaces de colaborar y visualizar cómo esos procesos pueden ayudar al cliente final. Entonces, esa primera línea interna yo creo que es fundamental. y en paralelo estamos viendo cómo esta, la inteligencia artificial puede ayudar también a nuestros clientes. No tanto para sustituir, porque obviamente nosotros, lo que decía antes, estamos en momentos complejos de una asistencia y siempre necesitaremos un toque muy humano, porque nuestro servicio se basa precisamente en gestión de personas, pero podemos usar inteligencia artificial para complementar. Ahora mismo tenemos ya nuestro primer piloto vivo con un bot de inteligencia artificial generativa que básicamente ayuda a resolver dudas sobre cómo gestionar un coche de alquiler, de estos coches de sustitución que, uh-huh, que a veces necesita el cliente, simplemente para saber dónde dejar las llaves y ese tipo de preguntas que no tienen riesgo, no afectan directamente al servicio y vienen a ayudar al proceso. Entonces, yo creo que hay una parte importante de cómo empezar o abordar el proceso de la inteligencia artificial generativa, que no sea tanto un enfoque de sustitución de los procesos core, sino de verdad de aprender sobre ella, sobre esta tecnología, en procesos de aumentación de la satisfacción o del, uh-huh, de la experiencia del cliente final.
Uh-huh. Es una muy buena aproximación, además en las dos direcciones. Uno, pues para ir viendo cómo podemos mejorar la vida del cliente sin alterar los procesos. Y dos, sobre todo, la adaptación de las personas, ¿no? Yo creo que romper, ¿no?, esa barrera quizás de desconfianza, yo creo que es interesantísimo, ¿no?, lo que propone.
A mí, una cosa, y esto lo hablamos hace dos semanas, lo hablé con Chema, y decía, ¿y qué posicionamiento tenéis en cuanto a inteligencia artificial? Y me comentaba, lo primero es lo queremos hacer de una forma responsable. Entonces, preguntarnos, oye, ¿cómo aplica esto a nuestro negocio? ¿Realmente cómo va a ayudar a nuestros clientes? Y creo que muchas empresas están en la misma situación. Se están preguntando no solo eso, sino además, oye, ¿qué obstáculos tengo por delante? ¿No? Entonces, me parece que es una época fascinante. Me hace gracia que menciones la IA del 2024, porque hay una clara distinción ahí, ¿no? Había un estudio reciente de McKinsey que mencionaba que el 64% de las empresas tiene algún proyecto de IA en marcha, pero refiriéndose a proyectos pre-24, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo va a evolucionar eso.
Sin lugar a dudas. Y fíjate, y es algo que no hemos comentado, y eso que lo llevas en tu apellido, porque nuestro invitado hoy de Europa Assistance, José María Capilla Sánchez Tirado, es responsable de tecnología y data officer. Y es que al final todo esto se sustenta obviamente en el dato que siempre lo hemos puesto de manifiesto en ese transformador, ¿no? Un dato de calidad, un dato interpretado, un dato bueno, un dato seguro, un dato que está protegido. Entiendo que es la base, por supuesto.
Es la clave. Tener unos datos que sobre todo el negocio entienda y sea capaz de usar para tomar las decisiones correctas es el punto fundamental. Para la parte de inteligencia artificial, seguro, porque al final es la base que permite a la máquina aprender. Pero incluso para la transformación general necesitas unos datos que te permitan medir el éxito de lo que vamos probando y saber cuál es, dónde tenemos que girar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda e ir tomando decisiones. Si, sin datos, al final no se puede gestionar un proceso de transformación de esta magnitud.
Oye, una última cuestión, se nos está acabando nuestro tiempo de transformador. También vuelvo a tu apellido, eres el responsable tecnológico del área mediterránea. Antes decías que sois una compañía global, que trabajáis y colaboráis, obviamente, y en estos procesos de transformación se hacen con una visión global. ¿Hay un homólogo? ¿Hay un José María en otra región que estaría ahora mismo en otro programa de radio hablando de estos procesos y diciendo que es necesario que se entiendan estas áreas globales porque van a redundar, aunque luego haya un cliente local?
Sí, al final, como casi todas las multinacionales, cada región tiene su dirección de tecnología y de datos, y es donde creamos el foro de discusión al final. Ten en cuenta que hay un punto de necesidad de localizar también las decisiones. Hay que tener un marco de trabajo que nos permita tener esa brújula de decisión, pero luego las decisiones tienen que ser efectivas localmente. Yo creo que ese es el puente que tenemos que hacer cada uno dentro de nuestra área de responsabilidad.
Pues te pido una última reflexión sobre nuestro invitado hoy, Sebastián. Yo creo que ha sido interesantísimo este trayecto que ha comenzado en los años 60 y que sigue abierto de cara a 2025 con la inteligencia artificial, pero que yo creo que resume muy bien cómo debe avanzar una compañía en relación con sus clientes, sus colaboradores, con sus empleados, con la tecnología y con el futuro.
A mí me gustan tres cosas que ha mencionado Chema desde un punto de vista con clientes. Hacerlo de forma responsable, una transformación que nunca, nunca va a cesar y aprovechando las tecnologías del mercado, ¿no? Siempre y cuando puedan adaptarse a las necesidades del cliente. Y ahí, pues, es una colaboración muy interesante la que tenemos.
Oye, yo creo que esa triangulación es perfectamente válida para cualquier compañía que tenga una buena amplia base de clientes, que tenga colaboradores y que se interese por la tecnología. Si lo triangulan, estarán bienvenidos siempre en este transformador, estoy muy seguro. Oye, pues no nos queda nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros hoy contándonos cómo esta experiencia continúa, la de Europa Assistance, en este transformador. José María Capilla Sánchez Tirado es responsable de tecnología y de datos del área mediterránea de Europa Assistance. Gracias, José María. Mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros.
Y, por supuesto, gracias a Sebastián Rodríguez, que es ejecutivo de cuentas de MuleSoft, de Salesforce, que también ha sido un placer tenerte aquí por primera vez. Gracias. Nos vemos pronto, espero. Gracias, Sebastián.
Gracias.
Y nosotros nos despedimos hasta una nueva edición del Transformador, que será la semana que viene, pero también hasta mañana, que volverá el After Work a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os saluda Eduardo Castillo. Hasta mañana.